Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Estamos aquí en los estudios virtuales de la Red Hispana, como siempre, tratando de traerles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Y tenemos un programa buenísimo. Vamos a hablar de muchas cosas muy importantes en materia migratoria. Por ejemplo, de la reactivación de la regla de la carga pública. Hay mucha confusión, pero el abogado Rafael Borrás nos va a aclarar todos los puntos. También de la fecha de reapertura de las cortes y de la nueva norma para el asilo que entra en vigor a partir del 25 de agosto. Esto es Bienvenidos a América. Y las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, para que lo anoten, 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos emisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Les pedimos, por favor, que si nos mandan sus preguntas por escrito, lo hagan con una precisión muy importante. Su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento y su forma de ingreso aquí a los Estados Unidos. Si fue con inspección o sin inspección. Se los agradecemos muchísimo. También les recomendamos, como siempre, entrar a nuestra aplicación de la Red Hispana. Lo pueden bajar en su aplicativo móvil, en Facebook o en Google. Una compañera inseparable las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y sin más preámbulos, me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Rafael.
Saludos, José. Buenas tardes para ti y a los amigos que nos escuchan. Bueno, también buenos días porque sabemos que hay personas que nos escucharán en la madrugada, otros nos escucharán en la noche, ¿verdad? A través de las emisoras afiliadas. Así es que siempre un placer compartir en este espacio. Feliz de poder hablar de inmigración. Hay muchas noticias, hay muchas cosas pasando. Así es que feliz de estar aquí en esta tarde, José.
Y bueno, ya terminó la Convención Nacional Demócrata este jueves con la nominación formal del señor Joe Biden como candidato presidencial y la señora Kamala Harris como su compañera vicepresidencial. Y para nuestra comunidad latina, muy importante, Rafael, tuvimos mucha presencia en esa convención. Estuvieron las delegaciones de cada estado. Esto nos mostró este mosaico de todos colores y sabores en los Estados Unidos, blancos, afroamericanos, latinos, latinas, nativoamericanos. Realmente fue muy emocionante, muy emotivo ver que todos estuvieron presentes. Y de lo que nos interesa a nosotros por el contenido de este programa, obviamente, es que pues se reafirma la agenda latina del presidente, del vicepresidente Joe Biden, candidato presidencial, que es esta posibilidad de que haya una reforma migratoria a partir de su primer día de gobierno. Él la va a presentar a partir del primer día, incluye una ruta a la ciudadanía, muchos otros temas más, la extensión del TPS, el restablecimiento de DACA mientras haya una reforma migratoria. De manera realista, porque no queremos aquí traer el cielo y las estrellas a nuestra audiencia, Rafael, ¿qué posibilidades hay realmente de que esa agenda tan importante se pueda materializar, se pueda concretar en caso que el señor Biden gane las elecciones?
Así es, José, comparto tu impresión. Mucha participación latina desde los comienzos, ¿verdad? Con la moderadora Eva Longoria, que estuvo hablando
muy bien.
Muchas palabras en español. Muchísimas de las personas que presentaban a los oradores mencionaban asuntos de inmigración y tocaban muchos temas en español. La delegación de Puerto Rico también
estuvo allí, habló en español. Oye, incluso hubo la presentación, el perfil de una familia indocumentada.
Exacto. Ayer hubo una presentación muy 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 emotiva, de verdad, y nos recargó las baterías cada vez para nosotros enfrentar este sistema todos los días de la manera en la que lo hacemos. Pero como tú bien mencionas, depende de muchas cosas, no solamente de que Biden gane, sino de que también se vote por aquellos congresistas, por aquellos senadores que puedan permitir y viabilizar de manera legislativa aquellas propuestas que pueda presentar el presidente Biden. Si en efecto logra, ¿verdad? Ganar. Pero también Kamala Harris se ve muy proactiva y han sido ambos personas que han logrado en el pasado cruzar las rayas partidistas. Así es que esperamos que ellos sí sean efectivos en lograr las negociaciones que se tienen que llevar a cabo. Ahora, el presidente sí puede desde el primer día acabar con todas estas órdenes ejecutivas que se inventa Trump semanalmente para complicar y dificultar los procesos de inmigración.
Y de hecho, un aspecto de su agenda latina, Rafael, incluye eso. Eliminar todas las órdenes ejecutivas migratorias del presidente en su primer día de gobierno. Bueno, tiene razón, Rafael. En el tema migratorio se requieren de dos personas para bailar tango. Y así, si no hay un concurso entre la Casa Blanca, el Ejecutivo, con el Congreso, las dos cámaras, la Cámara Baja, que ahorita está controlada por los demócratas, y la Cámara Alta, el Senado, que está controlada por los republicanos, la realidad es que no vamos a llegar a ninguna parte. Otro tema importante, Rafael, no quiero que se me pase el tiempo aquí de los 10 minutos de nuestro primer bloque. Parece que se reactiva la carga pública. Estamos absolutamente confundidos. Un juez dice que sí, luego el juez aclara que sí, pero solo en algunos estados. Ahora que se reactiva, no entendemos nada.
Así es, José. La semana pasada hubo un injunction para aclarar de que se iba a limitar a los estados de Connecticut, Nueva York y Vermont. Pero sabemos que USCIS lo está implementando a nivel nacional nuevamente. Hubo un hold inicial, luego se limitaba y sabemos que ahora aplica a todo el mundo y hay que presentar esas solicitudes. Lo que resta es, y le invitamos a las personas, José, que presentaron aplicaciones sin el formulario I-944, que se comuniquen con sus abogados para que los incluyan ahora en la aplicación, porque sabemos que se las pueden rechazar si no lo sometieron con esa solicitud. Así es que la carga pública está, hay que estar bien al pendiente de todo lo que conlleva la carga pública y preparar esos paquetes de una manera bien sólida para que se pueda...
Ahora, una pregunta capciosa como las que me gusta hacerte, Rafael. ¿Qué pasa si yo envié mi solicitud de ajuste de estatus durante ese breve periodo en el que se suponía que no iban a considerar la carga pública y les llegó sin la forma 944 y ahora resulta que sí la van a tomar en cuenta?
Mira, José, si inmigración hubiese demostrado un patrón de obedecer la ley, entenderíamos que ellos no pudieran tomar ninguna acción negativa sobre esa aplicación porque se hizo conforme al derecho que estaba vigente al momento en que se presentó la aplicación. Pero lo que yo le estoy recomendando a los clientes que hicieron eso es que le envíen la aplicación nuevamente con el formulario, para que así evitemos que las rechacen, porque ellos las están rechazando y buscando la excusa que sea para poder así hacerlo. Van a estar jugando mucho con el correo de cuándo se envió y cuándo llegó.
No tienen que pagar nuevamente la tarifa.
Exacto, no tienen que pagar nuevamente la tarifa, sino que lo incluyan como evidencia suplementaria.
Bueno, muy bien, ahí está muy claro el mensaje de Rafael. Si ustedes enviaron sin el formulario de la carga pública, hay que volverlo a enviar, no hay que volver a pagar. Y bueno, las personas que ya pensaban que se iban a acelerar sus casos, piénsenlo un poquito más, porque aparentemente, bueno, regresa al calendario normal, tomando en cuenta que ahora sí se van a llevar a cabo aparentemente estos licencias sin goce de sueldo para miles de trabajadores. Brevemente, Rafael, el 25 de agosto entra en vigor la nueva norma del asilo. ¿Qué significa eso?
Mira, José, es bien importante porque las personas que han solicitado asilo en los Estados Unidos siempre están pendientes de dos fechas, del calendario de la Corte y del calendario de USCIS. Si han pasado 150 días y no se adjudica tu aplicación de asilo, pues las personas podían solicitar un permiso de trabajo. Pero a partir del 25 de agosto del 2020, aquellas personas van a tener que esperar 365 días en vez de los 150 días, o sea, un año, mucho más. Y si no presentaste, bien importante, si no presentaste tu aplicación de asilo dentro del año en el cual llegaste a Estados Unidos, no vas a poder ser elegible para el permiso de trabajo. Y eso es totalmente nuevo, José.
Totalmente. Se nos está acabando el tiempo en este bloque, Rafael. Le recordamos a las amigas y amigos, además, que a partir del 2 de octubre vienen las alzas de las tarifas migratorias. Así que si ustedes ya tienen un caso completo, si pueden acelerarlo antes del 2 de octubre, de lo contrario, vienen aumentos importantes, por ejemplo, para hacerse ciudadano en línea de más del 81%, así que muy importante. Vamos a hacer una pausa, Rafael, y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. 1-800-248-3232.
Actualidades.
¿Trabajas en el sector salud?
Esto es lo que debes hacer para protegerte del coronavirus. 1. Realiza tu trabajo tan alejado como sea posible de un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. 2. Aprende a usar apropiadamente tu equipo de protección temporal, incluidas batas, lentes, guantes y tapabocas N95 o caretas. 3. Evita tocarte los lentes, nariz o el rostro en general, aun si usas guantes, y minimiza tocar superficies. 4. En todo momento evita tocar la parte frontal del tapabocas, especialmente cuando te lo quitas. 5. Maneja con sumo cuidado materiales de desperdicio.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo, hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
A ver, vecino, ¿le gustan las adivinanzas, no?
¡Claro!
Dígame 5 cosas que son buenas para la salud.
Es muy fácil. Hacer ejercicio, comida nutritiva y balanceada, no beber en exceso, no fumar. Uh-huh. Me falta una, ¿va?
Ah, si quiere le ayudo.
A ver.
¡Votar!
¿Votar? ¿Cómo que votar?
Así es, votar. La nueva clínica y la ambulancia no cayeron del cielo, ni el seguro médico. Fue porque votamos.
¡Ah, tiene razón, vecino! Ayúdeme a registrarme y nos vamos juntos a votar.
Ah, juntos, pero no revueltos, ¿eh?
¡Ah, claro, eh!
Votar te permite elegir a tus representantes y decidir sobre todo lo que afecta a tu comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Planeta Azul.
Descubrieron que más de 2,800 personas iban al hospital por problemas respiratorios.
Edith Tovar vive en el vecindario de Little Village en Chicago, donde compañías contaminaban el aire y arrojaban desechos. Pero los vecinos se unieron en 1994 y emprendieron una lucha de 15 años para limpiar el área y construir un parque.
Para mí es un lugar mágico.
Una vez a la semana, Edith Tovar tiene una cena comunitaria con sus vecinos porque reconoce que el tiempo es precioso y el cambio lleva tiempo.
Tener esas conversaciones con los residentes, identificar la justicia ambiental.
Edith es ahora una organizadora comunitaria para la Organización de Justicia Ambiental de Little Village y demuestra que se puede construir una comunidad sostenible que promueva el desarrollo saludable de los jóvenes y las familias. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy te quiero hablar sobre el distanciamiento social en tiempos de coronavirus. Es importante que mantengas una distancia mínima de 2 metros entre otras personas y tú. No saludes con apretón de manos ni con abrazos por ningún motivo. Aléjate si observas que alguien está tosiendo o estornudando. Estos sencillos pasos harán que reduzcamos la propagación del virus y nos mantengamos saludables. Si tienes reuniones pendientes con familiares o amigos, cancélalas de una manera cordial y aprovecha para recordarles a tus seres queridos que es importante que mantengan un distanciamiento social por el momento. Para algunas personas, estar sin contacto con otros por tiempos prolongados puede ser difícil, pero lo puedes ver como una oportunidad para analizar tu interior, reflexionar sobre tu vida y empezar a hacer un plan de hacia dónde quieres llegar y cómo lo puedes lograr. Recuerda, tú controlas tus pensamientos, no los pensamientos te controlan a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington DC. Les damos muchas, muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas que transmiten este programa a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Por ello, les recordamos que para sus llamadas en vivo, directas y absolutamente gratuitas con el abogado Rafael Borrás, por favor háganlo los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este. Jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Muy importante por los diferentes horarios. También, por supuesto, nos pueden seguir en vivo esos jueves a través de Bienvenidos a América y de la Red Hispana en nuestras páginas de Facebook. También por allí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Si prefieren hacerlo por teléfono, ya saben, el número de siempre de confianza, el 1-800-248-3232. Bueno, el tiempo es un verdugo, mi querido Rafael. En el blog anterior nos quedamos con ganas de explayarnos en un par de temitas que creo que son sumamente importantes. Y uno de ellos también es el hecho de que aparentemente las cortes van a abrir hasta el 4 de septiembre, después de que ha habido posposiciones y demoras una tras otra.
Así es, José. Mira, han estado retrasando y posponiendo todas las audiencias de los no detenidos. Y todos los lunes en la mañana esperamos ya la nueva notificación. Y lo que nos llegó esta semana es que están suspendidos todos los casos de los no detenidos. Usualmente personas que están solicitando asilo en la corte, personas que están solicitando cancelación de deportación, que están bajo fianza. Que están suspendidas todas las audiencias, incluyendo aquellas señaladas para el 4 de septiembre. Yo no estoy muy optimista con que esa sea la fecha en que vayan a comenzar. Pienso que eso lo van a seguir retrasando y que tal vez hasta mediados de octubre, noviembre, vayamos a tener los casos de los no detenidos, y tengo muchísima gente desesperada por eso. Así es que no es culpa de nosotros los abogados, están suspendiendo las audiencias y ya los mantendremos informados por este medio. Así es que quédense aquí con nosotros en Bienvenidos a América.
Bueno, pues aparentemente, Rafael, se trata de una tormenta perfecta, porque también estamos escuchando que aparentemente no hubo un acuerdo posible en temas del presupuesto que requirió USCIS, el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración, y que por lo tanto a finales de este mes de agosto empezarán a expedir estas licencias sin goce de sueldo para decenas de miles de trabajadores de la institución.
Es algo muy lamentable, José, porque sabemos que va a afectar a muchas personas, no solamente a los clientes que reciben el servicio, sino a los empleados de allí, que nos ayudan mucho a procesar estas solicitudes de visa, los ajustes de estatus, las residencias. Se habla de 2/3 partes de la fuerza laboral de ellos, así es que imagínate, si estamos retrasados en 20 años en algunos trámites, ¿cómo vamos a estar ahora con ese asunto? Sí, siguen las negociaciones, sí le están pidiendo dinero al Congreso para hacerlo, pero algo que nos debe llamar la atención es que USCIS había manifestado que tenía dinero para continuar operando hasta finales de año. Por lo tanto, nos llama un poquito la atención ¿por qué continúan con ese deseo de cerrar? ¿Por qué no se arriesgan entonces a seguir laborando y seguir brindando este servicio? Lo que van a hacer es seguir complicando los trámites que ya tienen retrasados por años y afectando el servicio que se le da a las personas, aún así con el aumento que viene ahora en octubre, José.
Exacto, pero para efectos de la recomendación tuya, del mensaje, está muy claro. Si las personas tienen un trámite migratorio, háganlo antes del 2 de octubre. Independientemente de estas demoras, bueno, por lo menos van a garantizar que se haga con el precio previo al aumento, al incremento de tarifas del 2 de octubre. Porque hay algunas muy interesantes en ese aspecto, Rafael. La del asilo, por ejemplo, creo que es la primera vez en la historia que se van a cobrar $50. Pudiera no parecer una cifra muy onerosa, ¿no? Pero para algunas personas que muchas veces viven en situación pues de pobreza extrema, prácticamente sin ropa, sin zapatos, claro, sin chamarras, haciendo estos recorridos, por ejemplo, nuestros hermanos centroamericanos, pues puede ser complicado.
Así es, José, y es muy importante que menciones eso de los asilos, porque va consono con lo que estábamos mencionando en el segmento anterior. Le van a quitar el privilegio de trabajar mientras solicitas el asilo, y le estás aumentando entonces el costo del trámite a la misma vez. Las personas que solicitaban asilo, José, se le daba permiso de trabajar mientras se estaba adjudicando el proceso. Pero ahora aquellas aplicaciones que se presenten después del 25 de agosto. Así es que si usted tiene una aplicación que puede someter antes del 25 de agosto, no le va a aplicar esa nueva regla. Así es que presenten sus aplicaciones de asilo. Tenemos una, hoy estamos a 20, ¿verdad? Hoy estamos a 20 de agosto, estamos a pocos días. Así es que si usted ya tenía esto pensado y ya estaba trabajando en su aplicación y estaba un poco decidioso y no había complementado todos los documentos, presenten su aplicación, consulten con su abogado, presenten su aplicación para que caiga dentro de otra ley, ¿verdad? No de la nueva orden.
No de la nueva orden.
El 25 de agosto y tanto nos preocupa.
Exactamente. Bueno, para precisión, este programa se está grabando este día 20, jueves 20 de agosto. Si ustedes lo están escuchando en otro día, hay que hacer las cuentas, pero lo importante es esa, la fecha que hay que recordar hacer los trámites antes del 2 de octubre. Y tenemos, Rafael, varias preguntas, si te parece, vamos a ellas. Nuestra amiga Patricia dice que tiene un familiar que ya le llegó la notificación de que todos sus papeles están sometidos para la residencia legal permanente y que ya le llegará la cita para ir al consulado. ¿Cuánto se está tardando esta cita?
Bueno, va a depender de varias cosas, José. Primero, ¿quién es el que está haciendo la petición, verdad? Porque sabemos que hay una limitación hasta diciembre de este año de que solamente se van a estar llamando para cita aquellas residencias que sean a través de padres o hijos ciudadanos. Por lo tanto, si no es esa categoría, van a tener que esperar a después de diciembre de este año. Así es que pendiente, ¿verdad?, lo que pase en las elecciones también y qué pasará después de finalizar el año. Pero probablemente, si no le ha llegado la cita hasta ahora, estamos hablando de que va a tener que esperar hasta después de que finalice el año corriente.
Bueno, mira, hemos ya desarrollado un nivel de paciencia infinita en el tema migratorio en este país, Rafael.
Definitivo.
Bueno, nuestra amiga Valeria te manda saludos. Dice, aquí como cada jueves, sin perderme el programa con el mejor abogado. No, hombre, impresionante, ¿eh? Muy bien, un halago. Dice, tiene una pregunta. Las personas que han recibido beneficios por estampillas de comida, ¿pueden solicitar la visa U sin tener problemas?
Sí, José, aquí estamos hablando de lo que mencionamos anteriormente sobre la carga pública. La visa U no está sujeta a la carga pública, tampoco el VAO, el DACA. Hay muchos procesos en inmigración que no están sujetos a la carga pública y la visa U definitivamente no es una de ellas.
Ah, muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, tengo una pregunta para el abogado. Ya metió la aplicación de la residencia el 18 de agosto de este mes. Muy bien, felicidades.
Qué bueno.
¿Ya podré peticionar a mi esposa o tengo que esperar a que me llegue la nueva tarjeta de mi residencia? Ok, es la renovación, asumo, la renovación de la residencia.
Es la renovación. Bueno, no, ya puede hacer la solicitud de su esposa. Va a necesitar la tarjeta vigente para propósitos de la entrevista, pero ya puede comenzar a hacer el trámite. Felicidades.
Felicidades, sí, porque ese trámite, ¿qué tiempo calculas en que el señor Valera regrese, reciba su nueva tarjeta de residencia?
Se tarda casi un año, José. Se está tardando un año en que llegue la tarjeta nueva.
¿En la renovación?
En una renovación, sí, en una renovación. Se está tardando un año. Por eso es que te dan una extensión. Cuando vas a solicitarla, te citan para las huellas y cuando vas para las huellas, te la extienden por un año para que esté vigente.
Ah, ok. Para que esté nunca bien. La persona que esté haciendo ese trámite queda fuera de estatus.
Exacto, no, la persona no queda fuera de estatus. Él mantiene su estatus de residente hasta que le llegue la tarjeta oficial. Se le extienden, le ponen un sellito, una calcomanía en la tarjeta.
Y si por azar esta persona es detenida por las autoridades migratorias,
Usualmente lo pueden corroborar bastante rápido, así es que tan pronto le llegue su recibo, mantenga su recibo de que presentó la solicitud de renovación, mantenga su recibo con usted.
Perfecto, bueno, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos una entrevista muy especial con Ben Monterroso de la organización Poder Latinx, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y hay que registrarse y votar. No se vayan, regresamos.
¿Te ves nervioso, compadre?
Pues sí, compadre. Es mi primera vez.
No me digas. ¿En serio? No, pues no se nota, compadre. Con tantas opiniones que siempre tienes, pues pensé que ya habías votado.
Mi hija me dijo que lo hiciera este año.
No te estreses. Es fácil. ¿Ya te registraste?
Sí, compadre. Me ayudó mi hija.
Bien. Ahora solo tienes que presentarte en tu casilla con una identificación oficial, como tu licencia de manejo.
¿Y si no quiero ir en persona?
Pues, ¿qué crees? Casi todos los estados van a permitir el voto por correo.
¿Y tú cómo sabes tanto?
Mira, si quieres lo hacemos juntos. Podemos aprender más en la Red Hispana.
Votar en persona o por correo es una manera para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Actualidades.
El confinamiento en casa durante la pandemia de COVID-19 ha sido muy difícil para todos, pero especialmente para nuestros hijos e hijas. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, CDC, recomiendan mantener a nuestros hijos socialmente conectados con amigos o familiares a través del teléfono o internet. Es importante alentarlos a realizar actividades al aire libre, siguiendo las recomendaciones de un sano distanciamiento social. Los padres podemos establecer buenos hábitos bajo la nueva normalidad, predicando con el ejemplo, lavándonos las manos con frecuencia y utilizando tapabocas cuando salimos de casa. También es bueno mantener una comunicación permanente con ellos para conversar sobre sus sentimientos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
José González es un artista que ama la naturaleza. También es educador en entornos formales e informales.
No estamos aquí para decir, hey, ustedes no saben nada. Nosotros los expertos les vamos a enseñar.
Fundó Latino Outdoors para ser inclusivo con todos los que desean disfrutar y proteger de los espacios verdes. Recuerda una excursión familiar en domingo. Un padre de familia llevaba su ropa dominguera, botas y pantalones tejanos, no lo típico para senderismo.
Y era importante no decirle, hey, usted no se vino vestido para este tipo de actividad o experiencia.
Mientras caminaban por el sendero, el hombre sabía mucho sobre plantas.
Y me estaba nombrando varias plantas y árboles. Y le dije, pues mire nomás, usted es naturalista natural. Y nos rimos los dos.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América. Recuerden, las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y ahora tenemos nuestra sección de la cuenta regresiva hacia la hora cero de las elecciones del 3 de noviembre. Ya está en los estudios de la Red Hispana nuestro buen amigo de la casa, Ben Monterroso, de la organización Poder Latinx. Gracias, Ben.
Gracias, José. Es un gran placer estar contigo y dirigirme a tu audiencia.
Bueno, Poder Latinx, por supuesto, es una organización que está promoviendo la participación cívica de la comunidad latina en algunos de los más importantes estados, campos de batalla, especialmente en el estado de Florida. Primera pregunta, Ben. Ya terminó la Convención Nacional Demócrata. Ya tenemos candidatos demócratas a la presidencia. Joe Biden para presidente, Kamala Harris para vicepresidente. Y estamos viendo unas encuestas en el sentido de que el entusiasmo de nuestra comunidad está creciendo conforme las encuestas se están apretando. Ustedes que están en el terreno de juego, ¿cómo están viendo el entusiasmo de participación de nuestra comunidad?
Mira, hay que reconocer de que la pandemia ha cambiado cómo hacemos el trabajo. Mas sin embargo, nos estamos dando cuenta que nuestra gente se está enfocando más. Ahora sí, yo creo que la convención demócrata empezó a poner la atención verdaderamente a la política y a lo que está pasando. Desafortunadamente, no podemos culpar que la pandemia quitó mucho tiempo y mucho desenfoque y arreglar nuestra comunidad. Pero lo que yo veo en nuestra comunidad es que están convencidos de participar en la gran mayoría de los que hemos hablado, y hemos hablado más de 500,000 de llamadas no únicamente en la Florida.
Ven, mucha gente ya dejó de confiar en las encuestas, porque a veces se equivocan, son inexactas, pero ustedes que están en contacto directo con la comunidad en estos estados tan importantes, ¿cuáles son los temas, cuáles son los asuntos que están moviendo a nuestra comunidad?
Mira, para responderte un poco lo de las encuestas, es claro, obviamente que si las elecciones se hicieran solo únicamente por encuestas, los resultados de las elecciones fueran diferentes. Entonces, la única encuesta que va a contar va a ser la de la boleta cuando pongamos nuestro voto. Pero los temas más importantes ahorita, obviamente, le está atendiendo a la gente el acceso al cuidado médico, porque se están dando cuenta de que muchos de nuestra comunidad no tienen acceso al cuidado médico. Segundo, la pandemia ha afectado tremendamente la economía de las personas y ha evidenciado que los trabajadores esenciales, que ahora son reconocidos, migrantes, gente de la minoría, no solamente somos esenciales, somos los que estamos motivando y promoviendo la economía de este país, mas sin embargo, para muchos somos invisibles y para algunos otros somos desechables. Y yo creo que se han dado cuenta de que la política y la manera que se está manejando la política tiene mucho que ver con las condiciones de vida que tenemos.
Ben Monterroso, van a ser las primeras elecciones en la historia de Estados Unidos en la era de la pandemia. Y obviamente hay temor de nuestra comunidad, por ejemplo, en ir a las urnas por la posibilidad de contagios. Hay veces que vemos a las personas haciendo filas durante horas y horas. Pero parece que hay un gran debate nacional sobre el voto por correo o el voto anticipado. ¿Cuál es la recomendación de ustedes para nuestra comunidad?
Mira, el debate no debería de haber un debate, simplemente es una estrategia política. Desafortunadamente, el presidente Trump vuelve a lo mismo, a tratar de desanimar y confundir a nuestra gente. La realidad de las cosas es que como comunidad sabemos que el voto por correo podría ser el más eficaz y el más seguro. Mas sin embargo, no es la única manera de poder votar. Si quieren ir a votar temprano, el día de las elecciones de los latinos no va a ser el 3 de noviembre, va a ser el primer día que se abran las urnas para votar temprano y para mandar la boleta por correo. Ahora, si lo quieres dejar al último minuto y ir a votar, con que lo hagas, haz un plan. Tienes que tener un plan a qué horas vas a ir, dónde vas a ir, cómo va a ser. Y es muy importante que nuestra gente reconozca que ya no tenemos una excusa más para no participar en las elecciones.
Bueno, ahí está el mensaje muy claro de Ben Monterroso. Hay que participar. Aquí en la Red Hispana nosotros no les vamos a decir por quién votar. Somos totalmente apartidistas, ningún partido, pero muy importante la participación cívica. Vote anticipadamente, pida su voto en ausencia. Si vive en un estado que le llega la boleta, llénela cuanto antes, vote por correo. Y si le quiere a votar el día de las elecciones, pues también hágalo. Sabemos, Ben, que ustedes también están armando una campaña muy importante para acercarse a la comunidad. ¿Dónde podemos obtener más información?
Mira, pues nos pueden seguir a Poder Latinx, y también si necesitan hacer llevarle a su teléfono, pueden mandar un texto con la palabra poder, permíteme, 528-86. 528-86 es el número de teléfono que pueden, texto que pueden mandar con la palabra poder, y ahí les mandaremos más información.
Exacto. Porque lo que se trata aquí es de sumar. La Red Hispana, como ustedes saben, también tiene su propia campaña que se llama Votamos, y si envían la palabra Votamos en un mensaje de texto al número 52886, 52886, pueden iniciar su proceso de registro o su verificación de su nombre y de su dirección, todos temas muy importantes. Bueno, vamos a estar viendo a Poder Latinx y a Abel Monterroso cada semana con esta cuenta regresiva hacia la hora cero de las elecciones del 3 de noviembre. Gracias, Ben.
Un placer. Muchas gracias.
Mi querido Rafael Borrás, ya estamos de regreso. Qué entrevista tan importante por el contenido, Rafael, porque realmente no podemos enfatizar más la importancia que tiene que nuestra comunidad latina participe en estas elecciones del 3 de noviembre. Obviamente solo lo pueden hacer los ciudadanos de los Estados Unidos que sean mayores de 18 años, eso debe de estar absolutamente claro. Así que te hago la pregunta de la semana, Rafael. ¿Cómo se hace, cómo se inicia el proceso para registrarse para votar?
Mira, José, sea, es bien sencillo, y ahora, y sé que se lo has dicho muchas veces a nuestros oyentes, lo sencillo y lo rápido que se puede hacer online. Solamente tienes que tener, te piden el número de tu voter ID y te piden tu nombre, asegurarse que sea ciudadano. Miren, mi gente, hay personas que votan siendo residentes y eso es ilegal, y usted no puede, luego va a tener consecuencias serias con inmigración. Por lo tanto, asegúrese que usted sea ciudadano de Estados Unidos. No importa, hay personas, José, que a veces el Departamento de Estado por algún error le ha dado un pasaporte estadounidense a algún residente, cuando se está viajando surgen esas confusiones, no existe perdón para eso, así es que por favor asegúrese que sea ciudadano y pueda registrarse. Se toman, José, ni 5 minutos, a mí me tomó cuando lo hice. El nombre, su dirección, su fecha de nacimiento, te piden su identificación como el voter ID, y pones ese número, te tienes que imprimirlo y te van a dar en el mismo documento que imprimes, te van a dar la dirección a dónde lo vas a enviar, José. Es cuestión de dos, ni siquiera 3 minutos te vas a echar en ese trámite.
Obviamente. Y les tengo buenas noticias. La Red Hispana tiene su aplicativo y mandan el mensaje de texto con la palabra votamos, votamos al 52886. Lo pueden hacer desde su teléfono celular e iniciar el proceso de registro. O sea que se simplifica todo. Y de paso, si ya están registrados, pueden verificar si su nombre está correcto. Yo tengo 4 nombres, por ejemplo, si su dirección está correcta, porque esos datos tienen que corresponder para que puedan emitir su voto el 3 de noviembre. Y vamos a las preguntas. Nos queda un poquito de tiempo, Rafael. Nuestro amigo Sam, fíjate qué buena pregunta, no es de las preguntas usuales. Si no estoy contento con mi abogado, ¿lo puedo quitar de un caso? ¿Y le tendría que pagar por sus servicios? ¿Cómo se haría ese trámite?
Bueno, hay que evaluar la relación contractual. De que si, de que lo puedes sacar del caso, sí, sí. Okay. Es una gestión bastante sencilla. Usted se lo notifica a su abogado y le pide su expediente. Le pide su expediente para que así lo pueda llevar a otro abogado, y el abogado le va a, no puede ponerle ninguna trabas contractuales para permanecer obligatoriamente en su caso.
¿Aún si ya le acabaste de pagar?
Aun cuando le hayas acabado de pagar, el abogado tiene que renunciar al caso porque se rompe esa confianza entre el abogado y el cliente, y es importante para continuar los procesos. Si usted tiene algún asunto contractual que resolver, lo resolverán después, pero el abogado se tiene que salir de inmediato tan pronto usted se lo pida.
Ahora, ¿es usual que esto ocurra?
Eso pasa, o sea, a veces se quebranta esa relación abogado-cliente, a veces no existe la comunicación adecuada, a veces no existe la visión adecuada de cómo resolver el caso. A veces pasa de que uno entiende que esta es la solución, el cliente entiende que no, y es importante de que se le dé al cliente entonces la oportunidad para contratar una representación legal con la cual se sienta tranquilo y confiado.
Confiado, perfecto, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Te ves nervioso, compadre.
Pues sí, compadre. Es mi primera vez.
No me digas. ¿En serio? No, pues no se nota, compadre. Con tantas opiniones que siempre tienes, pues pensé que ya habías votado.
Mi hija me dijo que lo hiciera este año.
No te estreses. Es fácil. ¿Ya te registraste?
Sí, compadre. Me ayudó mi hija.
Bien. Ahora solo tienes que presentarte en tu casilla con una identificación oficial, como tu licencia de manejo.
¿Y si no quiero ir en persona?
Pues, ¿qué crees? Casi todos los estados van a permitir el voto por correo.
¿Y tú cómo sabes tanto?
Mira, si quieres lo hacemos juntos. Podemos aprender más en la Red Hispana.
Votar en persona o por correo es una manera para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Actualidades.
¿Trabajas en el sector salud? Esto es lo que debes hacer para protegerte del coronavirus. 1. Realiza tu trabajo tan alejado como sea posible de un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. 2. Aprende a usar apropiadamente tu equipo de protección temporal, incluidas batas, lentes, guantes y tapabocas N95 o caretas. 3. Evita tocarte los lentes, nariz o el rostro en general, aun si usas guantes, y minimiza tocar superficies. 4. En todo momento evita tocar la parte frontal del tapabocas, especialmente cuando te lo quitas. 5. Maneja con sumo cuidado materiales de desperdicio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo, hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
A ver, vecino, ¿le gustan las adivinanzas, no?
¡Claro!
Dígame 5 cosas que son buenas para la salud.
Es muy fácil. Hacer ejercicio, comida nutritiva y balanceada, no beber en exceso, no fumar. Uh-huh. Me falta una, ¿va?
Ah, si quiere le ayudo.
A ver.
Votar.
¿Votar? ¿Cómo que votar?
Así es, votar. La nueva clínica y la ambulancia no cayeron del cielo, ni el seguro médico. Fue porque votamos.
Ah, tiene razón, vecino. Ayúdeme a registrarme y nos vamos juntos a votar.
Ah, juntos, pero no revueltos, ¿eh?
Ah, claro, ¿eh?
Votar te permite elegir a tus representantes y decidir sobre todo lo que afecta a tu comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Planeta Azul.
Maísa Arias proviene de una familia dedicada al cambio social y la igualdad.
Me gustaba muchísimo trabajar con niños. Llegó un momento en el que se hizo necesario crear un mundo para esos niños que sea justo.
Fue entonces cuando le llamó la misión de la Alianza Pachamama para generar una presencia humana que sea ambientalmente sustentable.
Lo que más me gusta de este trabajo es tener la posibilidad de generar en otros esa oportunidad de verse a ellos mismos como agentes de cambio.
Ella está ayudando a transformar personas y comunidades a través de programas educativos. Algunos se pueden hacer en línea, mientras que otros son viajes a las regiones más biodiversas de la Tierra para conocer comunidades indígenas. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa favorito, Bienvenidos a América. Como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Y nos acompaña, como siempre, como cada semana, nuestro buen amigo, el abogado, el experto migratorio, Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que, por favor, comparta sus números telefónicos.
Claro que sí, José. Nuestros amigos se pueden comunicar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838, José.
Muchas gracias, Rafael. Tenemos varias preguntas a través del internet, que parece que nuestros amigos ya están prefiriendo escribirnos por internet que llamarnos por teléfono, como que ya está un poco anticuado. Nos pregunta nuestra amiga Luisa. ¿Puedo solicitar la residencia de mi madre al mismo tiempo que envío mi solicitud de ciudadanía?
Ok, nuestra amiga Luisa debe esperar a ser ciudadana, José, porque si recordamos, los residentes están limitados a pedir solo a sus esposos e hijos menores de 21 años y mayores de 21, pero solteros. Así es que debe terminar su trámite de ciudadanía para poder peticionar a su mamá. ¿Sí, me escuchan?
Y en los nuevos tiempos de la pandemia y los problemas presupuestales, Rafael, ¿cuánto está demorando ese trámite de ciudadanía?
El trámite de ciudadanía se está demorando aproximadamente un año. Antes estaba demorando 7-9 meses, pero lo que estamos viendo es que la entrevista está llegando aproximadamente un año.
Muy bien. Bueno, te manda saludos, Sam, por la respuesta. Nuestra Gracias. Amiga Valeria nos pregunta, ¿cuánto es el castigo por una deportación?
El castigo por la deportación va a depender de dos cosas usualmente, ¿verdad? Hay otros factores que se tienen que tomar en consideración del historial migratorio de la persona. Pero usualmente va a depender de si la persona es deportada por un oficial en la frontera o si es deportado por un juez, José. Si es deportado por un oficial en la frontera, el castigo es de 5 años. Y si es deportado por un juez de inmigración, el castigo es de 10 años. Pero si la persona tiene historial con inmigración, si tiene otros castigos, otras salidas, otras deportaciones, todo eso puede complicar el panorama y la persona podría tener un castigo permanente, pero usualmente es 5 años si se hace a través de un oficial en la frontera o 10 años si te deporta un juez de inmigración.
Perfecto, muy bien. Bueno, Valeria nos hace, dice que la última pregunta y probablemente es la pregunta más importante de todo el programa, Rafael, ¿dónde dejaste la barba? Para las personas que nos siguen por la radio y no pueden ver este programa a través de las redes sociales, donde obviamente es una señal de audio y de video, Rafael tenía una barba prominente, ¿verdad? Muy especial, y ahora apareció sin barba, parece el hijo de Rafael Borrás, para aquellos que no lo pueden ver, se ve muy mucho mucho más joven.
Saludos a nuestra querida Valeria. Siempre está con nosotros todas las semanas y no se pierde ni el mínimo detalle.
No se pierde ni tu barba.
Me tengo que confesar, José, no fue a propósito, me la dañé y tuve que entonces liquidarla completamente. Así que ya para la próxima semana estar aquí.
Es una de las secuelas de esta pandemia, ¿verdad? Yo no les voy a decir nada, pero la otra vez me estaba cortando yo mismo el pelo, Rafael, la verdad, Y me dejé aquí un hoyo horrible. No se los puedo mostrar. Pero ya se me está cubriendo un poquito, eso fue hace como 2 semanas, pero de verdad es que esas cosas pasan. Pero bueno,
mira que tenemos que contar sobre la pandemia, sí.
Una de las cosas, después de tantos problemas que hay aquí con muertes y decesos, no lo queremos ver como algo frívolo. Realmente el impacto que ha tenido nuestra comunidad por la pandemia es muy serio y es muy grave, no lo queremos frivolizar. Son de esas anécdotas que son realidad, pero entendemos el sufrimiento que ha causado esta pandemia en millones de personas a nivel internacional y especialmente aquí en los Estados Unidos con nuestra comunidad latina, porque somos los trabajadores esenciales y estamos en las industrias donde más se necesita nuestra presencia física todos los días arriesgando arriesgando la vida. Así que sirva este comentario para nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento, sobre todo para todos los trabajadores esenciales latinos que están arriesgando la vida por nosotros en este momento, en este país. Muchas, muchas gracias. Y bueno, Rafael, esta es la época de las elecciones, la época de hablar de lo electoral, así que la Red Hispana no se podía quedar atrás. Siempre decimos que tenemos nuestra campaña de Votamos para enviar la palabra Votamos al 52886, pero ahora les tengo una primicia. Estamos lanzando un nuevo programa de debate semanal. No es porque yo lo conduzca, pero de verdad no se lo pueden perder. Los que están en la polémica, los panelistas son Luis Gutiérrez, muy conocido figura pública, legislador federal, y Daniel Garza, del lado conservador de la Libre Initiative. Les voy a poner una probadita de este programa porque realmente está muy bueno.
Excelente, José, excelente programa.
Esa es la introducción.
Kamala Harris quiere aumentar el salario mínimo. ¿Cuánto se paga en este país de salario mínimo? $7.25 la hora. ¿No te parece sorprendente que un miembro del Congreso cobra $174,000 y un senador, un presidente, $500,000 y hay que pagarle $7.25 la hora como salario mínimo? Eso es lo que ella quiere hacer. Se puede hablar mucho de justicia, pero la justicia empieza con atacando, ¿verdad?, la inigualdad que existe en términos de ingresos.
En cuestión del sueldo mínimo, el 5% de todos estadounidenses se gana el sueldo mínimo. La mitad de ellos son nuestros jóvenes que están principiando trabajos. Y la senadora quiere hacerle doble el costo para emplear a estos jóvenes cuando hay necesidad. Hay mucho desempleo ahorita. Yo creo que hay mucho latino que está sufriendo y está buscando espacios de oportunidad. Y si vamos a dobletear lo que es el costo de emplearlos, va a sufrir la comunidad latina. Ahorita es tiempo de preparar la mesa para espacios de oportunidad de trabajo. Eso quiere decir que tenemos que sobrecargar lo que es la productividad. Es lo que va a importar, porque esto genera trabajo.
Número uno, hay muchas más personas que el 5%, Daniel. Quizá tú no los conoces, tú no los ves. Yo lo he visto y lo siento. Gracias al Partido Demócrata y a los progresistas, en la mayoría de ciudades grandes el salario mínimo es $15. Y yo creo que Daniel, como parte del Partido Republicano, nos debe contestar. Kamala Harris está por aumentar el salario mínimo para todos, empezando en $15 la hora. ¿El Partido Republicano está dispuesto a aumentar el salario mínimo a $15 la hora para todos los que trabajamos en Estados Unidos? ¿O vamos a dejar los $7.25 para que las corporaciones puedan seguir explotando a los trabajadores? Daniel, no, $15 la hora, ¿te parece un acuerdo?
No podemos llegar aquí hoy. Es que no puedes obligar al empleador a pagarle $15 porque van a despedir.
Entonces no estás de acuerdo.
Van a ser part-time. ¿Y quiénes son los que van a ser part-time? Los latinos, vamos a sufrir.
Bueno, como ven, realmente se puso bueno, pero no solamente bueno de discusiones a lo loco, sino de discusiones sumamente importantes sobre el tema como el salario mínimo, sobre las elecciones, el voto por correo, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos, porque de esa manera podemos emitir un voto razonado este 3 de noviembre a aquellas personas que son elegibles, porque en este momento, en estas elecciones, va a haber 32 millones de latinas y latinos elegibles para votar, pero de ese total, entre 15 y 18 millones no se han registrado, no participan en el proceso. La idea de este programa es sacudir conciencias para que las personas, para que nuestra comunidad latina acudan a votar. ¿Cómo ves, Rafael?
No, definitivamente, José, mucha sustancia. Hace falta, José, que existan voces latinas que puedan presentar los distintos puntos, y es una elección donde se nos va la vida, donde se nos van muchos issues importantes, y es importantísimo que la comunidad esté al tanto de todo lo que está pasando y todo lo que se está debatiendo y las propuestas de los distintos candidatos.
Exactamente, cada 4 años se dice que si los latinos son el gigante despierto, que si son el gigante dormido, que si se despertó, que está viendo el fútbol el gigante. No podemos dejar de ser, tenemos que dejar de ser espectadores. Así porque es. Lo contrario, no nos quejemos después si las cosas no salen. Hay que analizar muy bien por quién votar. Aquí no le vamos a decir nunca por quién votar. Simplemente que analicen las ideas, las propuestas, las plataformas, y después emita ese voto razonado que importa para su futuro, el de su familia y el de su comunidad. Y con eso, mi querido Rafael, creo que se nos está acabando el tiempo porque ya estoy escuchando la musiquita. Te agradecemos mucho tu presencia en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José, siempre un placer, un abrazo.
Pero a nombre del equipo de producción, muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.